Bienvenidos a Noticias Generación News. Gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente en este informe completo sobre las noticias más importantes del día. Les saludamos Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez, listos para comenzar una nueva mañana, agradeciendo a las miles de personas que siempre nos sintonizan cada día y que siempre están pendientes a nuestro programa. También le damos las gracias a Dios, al Creador, al Maestro Supremo, por la oportunidad que nos da de vivir, por la oportunidad que nos da de respirar, por la oportunidad de decir, estamos vivos. Mire esto, señoras y señores, yo tengo aquí, mire, mi tacita en mano. Mira esto, Carlos Alberto. La tacita en mano de estamos vivos. Y de hecho dice, mirando al cielo y estamos vivos. Así que gracias a todos ustedes. Mire, nada mejor que tomarse un cafecito en la mañana sabiendo que uno está vivo. Y by the way, quiero decirles a ustedes que el café que estoy tomando no es cualquier café. O sea, yo no comienzo, ¿sabes? Lo mío es, oye, Carlos, Borbón, lo mío es, mira, lo mío es Borbón Coffee de Colombia. Ahí, ¿sabes? Voy a tomar yo agua piringa de esos americanos, John Maxwell. No. Eso es. Bueno, Carlos, te damos la bienvenida. ¿Cómo tú estás hoy?
Bueno, un saludo muy especial, Ray, para ti y para todos nuestros internautas que a esta hora de la mañana se suman con nosotros para conocer el resumen de las informaciones en las últimas 24 horas. Bueno, con la misma actitud positiva, lo importante no es perder la fe y mantener la esperanza siempre viva, como usted lo dice, estamos vivos.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, tenemos que decirles a ustedes, hoy les vamos a traer buenas noticias y les vamos a traer también malas noticias. O sea, usted las malas se las vamos a dar así como rapidito. Las buenas nos vamos a quedar más tiempo ahí explicándolas y todo eso. Pero nada, mire, señoras y señores, estamos listos ya para comenzar el noticiero más importante de la mañana. Agradecemos a todos los que nos hacen número uno, los que nos bajan nuestro podcast diariamente de este programa, los que ven el programa en vivo en la mañana, les agradecemos también. Los que lo escuchan o lo ven diferido en la tarde, también les agradecemos a ustedes. De verdad que estamos sumamente agradecidos. Carlos, ¿qué te parece a ti cada vez que vemos las miles de personas que ven este noticiero?
Bueno, nos sentimos muy orgullosos porque la gente, a nuestros internautas cada vez más se suman con nosotros, son a diario los mensajes que nos llegan, que nos estimulan, que además de eso nos proponen y nos sugieren temas, que es lo más interesante. Por eso usted sabe muy bien que estamos desarrollando nuevos contenidos dentro de la plataforma de noticias con un criterio más de enfoque, de análisis, de participar sobre los grandes temas que circulan en América Latina, aquí en Estados Unidos, con especialistas para dar mejor claridad, análisis, referencias de los casos y de noticias más importantes.
Y no se pueden perder, mire, tenemos un programa que se transmitió ayer, pero está disponible en nuestra videoteca de YouTube y de Facebook. Es Colombia en una encrucijada, un panel de expertos hablaron con Carlos Alberto Vélez sobre la situación que está ocurriendo en Colombia. También el día de hoy será transmitido el programa Más Allá de un Titular. El programa Más Allá de un Titular será transmitido en el día de hoy, así que usted esté pendiente a Noticias Generación News para que tenga toda la información que tenemos a través de esta red de noticias. Carlos Alberto, vamos a ir inmediatamente con nuestras noticias.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contente y divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Generación News.
Comenzamos inmediatamente con nuestras noticias más importantes. La primera noticia es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió reabrir los colegios electorales este próximo domingo. La primaria, que comenzó como un total fracaso, el Tribunal Supremo pues tomó una decisión que posiblemente, en mi opinión, está bien tomada en ley, pero es un disparate completamente el hacer un proceso que comenzó mal y se le va a tratar de poner un remiendo. Carlos, yo pienso que esto va a traer cola porque quien pierda, sea el que sea, quien pierda va a acusar a la otra parte de haberse robado las elecciones.
Sí, lamentablemente puede ocurrir eso, pero seamos optimistas de que todo va a funcionar bien. El fallo que emitió el Tribunal Supremo, la Corte Suprema del territorio estadounidense en Puerto Rico, afecta solo a los centros que no llegaron a abrir, que no estuvieron abiertos las 8 horas reglamentarias el domingo pasado, debido precisamente a la falta y demora en la llegada de las boletas. Esta decisión, desde luego, generó mucha preocupación entre algunos que creen que excluye a los votantes que no regresaron a los centros que abrieron tarde, pero se mantuvieron abiertos el tiempo exigido. La alcaldesa de la capital de San Juan ya ha hecho sus pronunciamientos sobre el particular. Ha dicho quién es una de las aspirantes a gobernadora por el principal partido de oposición, el Partido Popular Democrático, dijo no estar de acuerdo con la decisión de celebrar una votación parcial este domingo. Los electores pudieron confundirse con toda la información conflictiva que surgía momento a momento y perder la oportunidad de ejercer el voto por creer que su colegio estaba cerrado, mira, ha dicho la alcaldesa.
Espérate un momento, para ahí un momento. Completamente de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa de San Juan. Los electores pudieron haberse confundido pensando que estaba cerrado su centro por toda esa información y no salir a votar. Y esto lamentablemente a quien más le perjudica posiblemente es a ella, porque esto ocurrió mayormente en San Juan. Y si San Juan no vota de nuevo, mucha gente que no fueron a votar se van a quedar sin ese derecho. Así que pienso yo que es un error del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo tendrá sus razones, sus intereses, todo esto. Pero pienso yo que es un error, pero pues, Carlos, ya no se puede hacer nada. También, como tú dices,
son 110 centros de votación en Puerto Rico y se prevé que el domingo se votarán en aproximadamente en 60 de los 110 centros establecidos. Por supuesto, este fallo responde a 5 demandas que fueron presentadas a la Corte Suprema de Puerto Rico, luego de que la falta de boletas o la demora en su entrega derivó en que el domingo solo se votarían en aproximadamente 60 de los 110 centros de votación de Puerto Rico.
Así es.
Ahí hacemos esa claridad. Son 110 centros de votación de Puerto Rico. Desde luego se cumplirá este proceso electoral el próximo domingo, ¿no?
Así mismo es, así mismo es. Bueno, mientras tanto, Carlos Alberto, en otras noticias, México y Argentina anuncian que serán los países que fabrican para Latinoamérica la vacuna londinense. Ustedes saben, esto es bien importante aclararlo, mi querido Carlos, porque la gente, cuando hablamos de la vacuna, la gente no sabe de qué estamos hablando. Mire, hay 20 vacunas. Está la vacuna rusa, la vacuna americana, la vacuna londinense, la vacuna cubana que salió y la vacuna antioqueña también, que es una vacuna que tiene agua al diente. Eso te quita. Eso te lo quita todo, Carlos.
Sí, sí, sí.
Si no te lo quita, se te olvida que lo tiene. Olvídate. Pero nada, lo que quiero decir es que México y Argentina tienen esta alianza para hacer estas vacunas. Fíjate qué interesante, qué bueno también, por otra parte, el que los londinenses hayan mirado a Argentina y hayan mirado a México para ser la sede de producción de esta vacuna, porque esto también lleva empleos a la región, esto ayuda también a la región. Esperamos que Estados Unidos, cuando le toque, pues también pueda pensar en llevar a otros países también de la región, pues la producción de su vacuna y no llevársela para China.
El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dio la noticia a través de su cuenta de Twitter agradeciendo el apoyo crucial de la Fundación del Empresario Mexicano Slim, quien ha promovido también con los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Argentina, Alberto Fernández, la puesta en marcha de la producción de entre 150 y 250 millones de dosis de esta vacuna, que ya se halla en su última fase de desarrollo según la Organización Mundial de la Salud. Esta vacuna va a ser la vacuna de la Universidad de Oxford con la compañía británica. El presidente de Argentina ha destacado que la vacuna experimental estará lista para los próximos 6 meses, por lo que Argentina ha subrayado podrá acceder a las mismas entre 6 y 12 meses antes de lo previsto. Fernández ha explicado que cerca de 22.5 millones de dosis, con un precio no superior a los $4, costará la vacuna, serán destinados en un primer momento para vacunar a todas las personas dentro de los grupos de riesgo, así como para el personal médico y sanitario que se encuentra trabajando en primera línea en Argentina. En cuanto a la situación de la pandemia en México, México ha confirmado este miércoles, en el día de ayer, por supuesto, 498.380 casos acumulados, aunque solo un 8% permanecen activos y 54.666 muertos por coronavirus. Argentina ha alcanzado 268.574 casos confirmados y, por supuesto, este tema de los datos estadísticos y de registro que se tiene sobre la epidemia continúa en aumento y esto va a dar una muy buena noticia y esperanza a los países de América Latina, entre ellos México y Argentina, el hecho de que ya se pueda producir más de 150 millones de dosis de esta vacuna con el propósito de, claro, de ir respondiendo a esta pandemia mundial.
Y mientras tanto, Cuba trabaja en el desarrollo de su propia vacuna para combatir el nuevo coronavirus, al mismo tiempo que está negociando con los rusos para que la isla sea el centro de producción de la vacuna hecha por el país neuroasiático. Mira lo que dice, hay varios países que están trabajando. Nuestro país está trabajando como candidatos vacunales, indicó durante su comparecencia diaria el jefe de epidemiología cubano Francisco Durán, al señalar además que los científicos moscovitas están en contacto con sus partes isleños del Instituto Finlay. Los comentarios de Durán se sumaron a las informaciones de medios de prensa oficiales que difundieron declaraciones de expertos cubanos sobre el desarrollo de 4 posibles vacunas, una de ellas muy avanzada en las pruebas de ensayo. O sea, lo que no entiendo bien es, esta es la vacuna cubana. Los cubanos tienen su vacuna, pero también van a producir la vacuna rusa. Entonces son dos vacunas, la cubana y la rusa.
Lo que tengo entendido, ellos van a negociar con Rusia la fabricación de la vacuna rusa que anunció Putin.
Sí, pero mira lo que dice la noticia. Cuba trabaja en el desarrollo de una vacuna propia.
Bueno, esa parte.
Pero después dice.
¿En qué fase se encuentra la producción de esa vacuna?
Pero propia, después dice pero que negocia también la fabricación de la vacuna rusa. O sea, son dos vacunas. La de Cuba, pero Cuba también va a producir la rusa. ¿Esa vacuna rusa que hay, tú te la pondrías o no, Carlos?
Pues. Por lo pronto, vamos a esperar cómo van a arrojarse en esos
hasta que se hasta ver. O sea, tú esperarías a ver que no se muera nadie antes.
Pero bueno, ya viene este nivel de competencia técnica y tecnológica en la producción de la vacuna. Bueno, si esto se llega a dar desde el punto de vista de entrar en este proceso de vacuna, de producción de la vacuna por parte de Cuba, me parece que es una muy buena iniciativa porque aquí lo que está primero es la salud de la gente por encima de los liderazgos ideológicos o lo que tiene que ver con el planteamiento de políticos y demás. Pero bueno, aquí se busca privilegiar la salud de la gente fundamentalmente. Aspiramos a que todo este proceso de producción de las vacunas se dé en un criterio de calidad, pero además de eso, tengan la capacidad de los países de poder pagar los millones y millones de dosis de lo que va a implicar el costo de operación de la vacuna, de las dosis de vacunas, ¿no?
Claro, pero me imagino que también le pagarán a esos países por producirla, ¿no?
Pues yo aspiraría que sí, ¿no?
Claro.
Ese podría ser uno de los convenios comerciales que se den.
Claro que sí. Bueno, Carlos, los casos de COVID-19... ¿cómo están en los Estados Unidos? Ya se sobrepasó una cantidad de millones de personas. También el mundo está la situación un poco aumentando. Todo esto, ¿qué noticias hay del COVID-19?
Bueno, déjeme, yo reviso las estadísticas de lo que tenemos alrededor del tema de el tema del contagio y lo que tiene que ver con el crecimiento. Deme dos,
claro que
dos
sí.
minutos, Fía. Damos los datos actualizados para no estar dando información que esté desactualizada en las últimas, sino lo real, lo que está pasando ahora.
Claro que sí. Bueno, mientras tanto, le recordamos a la gente que se mantenga conectado con nosotros en todo momento a través de Noticias Generación News. Yo creo que yo tengo por aquí, déjame buscar aquí. Yo creo que yo tengo sí, por aquí ya.
Mientras que buscamos esos datos.
Yo lo tengo, los tengo aquí. Los tengo aquí, Carlos. 20.624.000 casos confirmados en el mundo. 20.624.000 casos confirmados en el mundo es lo que se reporta. El estado de la Florida ya tiene 550.000 casos que se están reportando en este momento. Eso es lo que tiene el estado de la Florida. Vamos a ver lo que tiene Estados Unidos completamente. Y Estados Unidos reporta ya, veamos aquí, los casos que reporta Estados Unidos, 5.285.000 personas contagiadas. El primer lugar es California, el segundo Florida, de los lugares de contagio. El tercero, Texas, y el cuarto, New York. El quinto es Georgia. Esos son los casos. Bueno, Carlos.
Increíble que el estado de Florida ya estemos ubicados en el segundo lugar con base en estas estadísticas que se llevan de contagio, ¿no? Sin embargo, déjeme decirte que en las últimas horas se trascendió un informe publicado por Infobae, un informe del gobierno ruso que advierte que la vacuna anunciada por Vladimir Putin no es segura. Este informe publicado en el sitio web del Ministerio de Salud de la Federación Rusa señala que aún no hay certeza sobre la efectividad de la vacuna aprobada por el gobierno de Vladimir Putin y que las contraindicaciones debido a la falta de estudios pertinentes son numerosas. La droga está dice el informe que la droga está contraindicada para menores de 18 años, mayores de 60, embarazadas y personas con una larga lista de condiciones de salud subyacente. Se han notado muy frecuentes efectos adversos en su aplicación, como hinchazón, hipertermia, letargo, dolores de cabeza, picazón en el lugar de la inyección, disminución del apetito, diarrea y síntomas similares a los de un resfriado, según advirtió el informe realizado por el Instituto Gamaleya de Moscú, donde se desarrolló la droga, y citado también por el periódico de Telegraph. Luego aquí ya está el informe que ha sido publicado.
¿Ah? Ya le cayó sí, arriba, señor. Ya le cayó arriba.
Lo que uno se pregunta es por qué Putin hace esa alaraca. La alaraca es el bullicio de anunciar una nueva vacuna cuando el mismo gobierno, a través de su Ministerio de Salud de la Federación Rusa, señala que no hay certeza todavía de efectividad de la vacuna aprobada por el gobierno de Putin.
Así es. Bueno, Carlos, ya tenemos 18 minutos de este segmento. Tenemos que irnos a una pausa. Me están regañando aquí que porque nos pasamos por 8 minutos. A mí no me pregunte. Te pregunta a Carlos, que es el que trae demasiada noticia. Tiene que traer menos noticia mañana. Bajar la cantidad de noticias, tenemos demasiadas noticias.
Pero mire, el problema no es de que existan demasiadas noticias. Aquí el asunto lo que radica fundamentalmente es que entregamos las noticias en el contexto y en la realidad actual de lo que está discutiendo hoy el mundo.
Eso es. Pero tú no puedes hablar con los políticos que nos trae, que aguanten noticias para otro día, que no lo hagan todo. No lo hagan todo el mismo día, porque entonces nos pasa eso, hay tantas noticias. Bueno, vamos a regresar en breve.
Vamos a hablar con ellos.
Vamos a regresar en breve en Noticias Generación News.
Lo pasado, pasado.